Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Pendientes de todo el tema arbitral, de todo lo que estamos hablando en los últimos días, hay que intentar centrarse en lo deportivo, en lo futbolístico, que es lo realmente importante, o por más que realmente importante, lo que uno puede controlar, los agentes externos, eso es incontrolable, pero es verdad que por más que uno quiera ya pensar en el encuentro del lunes ante el Athletic Club de Bilbao, y hoy vamos a mirar mucho ese partido porque vamos a hablar con Armando, casi nada, portero del Cádiz y portero del Athletic Club de Bilbao, pues casi nada, pero es verdad que estamos pendientes, por ejemplo, de que mañana el TAD se pronuncie por la sanción de Álvaro Cervera. Pase lo que pase mañana, en caso de que le caigan finalmente los cuatro partidos al técnico del Cádiz, sentará un precedente en el sentido de primer entrenador o jugador al que le sancionan, en este caso lo que va de temporada y que tendrá que cumplir, mejor dicho, al Cucho Hernández, jugador del Getafe, lo sancionaron, pero al estar lesionado, pues no le perjudicó y no le privó de jugar ningún tipo de partido. Pero en el caso de Cervera, evidentemente, pues sí le podría perjudicar. Y sentaría un precedente en los dos casos. En ese caso, y en el caso de no sancionar a Cervera, porque parece que se daría manga ancha a que se dijera lo que se dijera. Aunque yo sigo pensando que Cervera no dijo nada el otro jueves. Que no dijo nada del otro mundo. Ante una jugada tan clara como aquel penalti de Fulquier, si el árbitro no lo pita, es porque no quiere pitarlo. Porque entiende que no es penalti. Si se quiere coger con papel de fumar, si se quiere buscar los tres pies al gato, pues te abren un expediente y te sancionan, que es lo que ha pasado. Pero si se entiende la frase en el contexto, se escucha bien y se habla con el entrenador, pues no hay motivo para sancionar. Pero ya digo, veremos qué pasa, porque ya digo que mañana podría ser cuando el TAD se pronunciara sobre esa sanción y veremos cómo va el expediente que se le ha abierto a Manolo Vizcaíno y sobre el que el Cádiz va a presentar alegaciones y que más o menos también hasta el propio Vizcaíno podía esperar que le pudieran abrir ese expediente que, como hablábamos en el día de ayer, lo que conllevaría sería una sanción más económica que otra cosa. El Cádiz ha hecho bien en sacar hoy en rueda de prensa a Álvaro Negredo. Lo hizo bien ayer con Juan Cala y hoy con Negredo. ¿Por qué? Porque son dos jugadores veteranos con mucha experiencia, y lo que hacen es calmar un poco las aguas, bajar el balón al suelo, tranquilizar un poco al personal, sabiendo, como reconoce Negredo, que al Cádiz le han perjudicado esta temporada.
Quitado. Sí, pienso que algo nos han quitado. Es cierto que ha habido jugadas muy claras. Para mí lo del otro día de la Real Sociedad, creo que si te pones con el reglamento en la mano, no se equivocan, porque son para mí la más dudosa, a lo mejor, es la tarjeta roja de Marcos. En mi mano es clara, pero también hubo una clara en Elche, ¿no? Entonces, a eso es lo que me refiero con quitarnos. No quiero decir que, porque yo asumo que cometimos ese penalti, que la mano del defensa de la Real Sociedad está pegada, y como te digo, la un poquito más dudosa puede ser la jugada de Marcos, que ya es interpretación del árbitro o en este caso del árbitro que estaba en el VAR.
Reconoce Negredo que lo suyo fue mano, pero que si lo suyo es mano, también la de Pere Milla en Elche. Y eso es lo que se queja el Cádiz. Repito, insisto, y lo decíamos anoche incluso con Juanma Castaño en el partidazo, que el Cádiz no se queja del arbitraje de la Real, que se queja de la disparidad de criterios, de que ante la Real la mano de Negredo sea penalti y ante el Elche una mano muy similar no lo sea. Que ese es el problema, la disparidad de criterios del VAR. Es de lo que se ha quejado y se ha seguido quejando el Cádiz, de nada más. Un Cádiz que mira ese partido del próximo lunes, el Athletic Club de Bilbao, que hoy juega Copa del Rey ante el Levante. Veremos de qué manera le puede afectar ese partido, mirando al choque del próximo lunes en Liga. Un Cádiz con bajas y planteando cómo puede recomponer Cervera su equipo para ese choque ante el equipo de Marcelino. Hernán Hernández Hernández va a ser el árbitro de ese Cádiz Athletic Club de Bilbao y en el VAR va a estar Soto Grado. Suerte, que tengan suerte ambos y que pasen desapercibidos. Será la mejor noticia. Partido del lunes que, por supuesto, vamos a contar de principio a fin en el tiempo de juego de la cadena COPE, ese Cádiz Athletic Club de Bilbao. Los problemas para Cervera de cara al partido del lunes. No tiene a Johnson, que, como decíamos ayer, tiene una microrrotura, baja segura para el partido del lunes. José Mari está entrenando, pero parece que no tiene el ritmo competitivo que requiere el equipo y el entrenador. No está tampoco al 100% ni está Augusto Fernández. Vamos, no está en toda la temporada. Lo de Augusto es de expediente X importante. Tiene la baja en defensa de Marcos Mauro, sancionado con un partido. Tiene solamente tres centrales, porque Fali ya lo incorporamos a centro del campo. Por tanto, disponible para el centro de la zaga a Juan Cala y Alcalá, y para el centro del campo, a día de hoy, tanto a Fali como a Garrido, porque Alex Fernández todavía no ha tenido de recuperarse de sus molestias. Y todo esto con una ficha libre, que es lo más inexplicable de todo. Con una ficha libre, los problemas, cuando tienes varias bajas para, evidentemente, cubrir el centro de la zaga y el centro del campo. Cuando el entrenador, desde el primer minuto, lo que pidió fue un centrocampista, después pidió un central y al final nada de nada. Esto no quita para pensar que el equipo, o por lo menos es una opinión muy personal y lo he dicho muchas veces, es mejor ahora que hace un mes por lo que se ha traído, pero es verdad que tienes una vacante libre que en situaciones como esta pues se antoja como algo pues primordial y necesario. ¿Cómo está el equipo? Responde el Tiburón de Vallecas, Álvaro Negredo.
Ya se ha hablado demasiado de ese tema, el club ya se ha pronunciado, nosotros estamos a muerte con las palabras del club, creo que no ha faltado en ningún momento el respeto a nadie. Yo tengo un grandísimo respeto por los árbitros, porque creo que es un trabajo muy difícil. Es cierto que a veces cuando te toca a ti lo recibes de o te sueles enfadar más, pero al final a veces se equivocan a favor y otras en contra, ¿no? Yo creo que en estos momentos hay que olvidarse del tema de árbitros, hay que pensar que es un rival que está en una dinámica muy muy buena, están haciendo o tienen un conjunto, un bloque muy muy fuerte, pero nosotros cuando hemos hecho partidos contra otros equipos y hemos estado acertados, es muy difícil batirnos, ¿no? Por eso te digo que nosotros tenemos que jugar nuestra baza, nosotros tenemos que pensar más que en el rival, en nosotros mismos, que muchas veces pues es lo que entrenamos, más nosotros que pensar en el rival. Y cuando tú estás preparado física y mentalmente, bueno, pues suelen salir mejor las cosas.
6 goles, asistencia, trabajando muchísimo. La verdad es que la implicación y la adaptación de Álvaro Negredo ha sido brutal en el Cádiz Club de Fútbol. Lógicas las dudas cuando se anunció su fichaje en verano, cuando el Cádiz ascendió, que lo anunció Vizcaíno, por cierto, aquí en esta casa, en la cadena COPE. Lógicas las dudas porque venía de una liga menor, 35 años, lógicas las dudas, repito. Incluso él mismo reconoce que quería demostrarse a sí mismo que podía volver a competir a un gran nivel.
No creo... que viniendo de donde yo venía tuviese el puesto asegurado. Creo que ha sido un trabajo de mucho tiempo. Los primeros partidos sí que es cierto que la gasolina iba justita, ahora voy aguantando mucho mejor, ahora me voy sintiendo más cómodo y bueno, pues espero seguir ayudando al equipo, que es lo importante. No creo que tuviese que demostrarle nada a nadie, ¿no? Más que a la gente, yo creo que era a mí mismo el intentar pues el demostrarme que estaba al nivel de cuando me fui, el de estar. Es cierto que pues ya tienes una edad, pero esa edad también te hace tener mucha más experiencia que no tenías cuando era más joven, ¿no? Entonces, en ese sentido, más que darle a la gente, como tú dices, los morros, prefería dármelo yo y decir, aquí estoy, aquí puedes volver a hacerlo y seguir compitiendo al máximo nivel. He tenido alguna ocasión de gol, ha habido partidos en los que o haya generado algo para los compañeros, y quiere decir que si se cree en un sistema, en un bloque, en un trabajo, pues los resultados van a llegar. Sabemos que como te digo, no es lo mismo estar cerquita del área, que creas 6-7 ocasiones por partido, a saber que a lo mejor en algún partido ni la creas. Pero bueno, eso ya es mentalizarse cada uno, el creer o no creer. Yo en este caso creo desde el momento en el que llegué y bueno, pues ojalá pues pueda seguir continuando.
Las palabras del tiburón de Vallecas, de Álvaro Negredo. Miguel Ángel Vallecillo, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Cómo se ha adaptado Negredo, que lo estamos viendo cada semana, cada partido, y como él mismo reconocía, pues trabajando, peleando y creyendo en lo que se propone en este equipo, ¿no?
Sí, la verdad que todo un ejemplo, ¿no? De un futbolista que venía ya con casi todo hecho en su carrera, pues llega al Cádiz poniéndose el mono de trabajo, como si fuera un chavalín joven con muchísima hambre de fútbol y demostrando que, como él ha dicho, ¿no? Llegar a un equipo donde se juega de una manera que él nunca lo había hecho, pues el tío se arremanga y a currar como el que más, y además aportando todo lo bueno que tiene, que es mucho, y que está demostrando con esa cantidad de goles que lleva ya conseguida.
Y ya no solamente los goles, es que es lo que aporta en asistencia, en trabajo, en pelea, es que no sé.
Y en jerarquía, sí, en experiencia, sí. Es un futbolista al que sus compañeros miran cuando las cosas no van del todo bien, es un futbolista que siempre está ahí para dar instrucciones las veces que sea necesario, y bueno, ese tipo de jugadores que son tan importantes en los equipos, que muchas veces, más allá de lo que se hace en el terreno de juego, no meramente futbolístico, pues como persona, como profesional, aportan muchísimo.
¿Vaya que pasar página ya del tema arbitral o no?
Bueno,
la pregunta, el mío.
El tema de los árbitros es un tema recurrente en el fútbol, eso está claro. Lo que es, no parece normal, es que dependiendo de quién hable, pues se tome de una manera o se tome de otra. Si cuando el que se perjudica a un club, las reacciones sean una, y cuando el que se perjudica es a otro, más pequeño, pues las reacciones son otras, o parezca que no hay que darle importancia, ¿no? Aquí hay todos los clubes significan lo mismo, ya sea Madrid, Barça, Atlético de Madrid, que los más pequeños que se están batiendo en el cobre por la parte baja de la tabla. Y lo que llama la atención, al menos a mí y a muchísimos aficionados también, es que la Federación Española de Fútbol pues se tome de manera diferente las críticas dependiendo del equipo que venga. Y eso ahora mismo que es evidente y se está viendo. Y el Cádiz, pues yo creo que hace bien en decir que cree que se están equivocando. Y lo que hay que tener claro es que el Cádiz no protesta por el arbitraje del partido de la Real Sociedad, sino por la disparidad de criterio que hay.
Claro.
Lo que yo creo que está todo el mundo de acuerdo es que nos parece increíble que el penalti de Elche nos digan que no es penalti y digamos, vale, de acuerdo. Y ahora este, pues no lo piten.
Ha dicho Negredo precisamente que él cree que su mano es penalti, la del otro día ante la Real, pero que si su mano es penalti, la de Pere Milla ante Elche es penalti. Y es verdad.
Claro, y la que hubo en el partido contra Osasuna en la primera jornada, que tampoco pitaron, también es penalti. O sea, sí. Es que ahí es donde está el problema. Y tampoco podemos confundir esto como una crítica al VAR. El VAR es muy necesario y el VAR, yo lo voy a defender siempre, porque el VAR lo que te hace son jugadas como, por ejemplo, un balón que no ha entrado, o un balón que entra, un penalti que en vez de ser dentro es fuera. Todo eso te lo va a seguir arreglando y lo va a arreglar siempre. El problema es el criterio, y el criterio no tiene nada que ver con el VAR.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Claro.
Sí, no, eso es una realidad. Yo al final me quedo más con lo que dijo, no sé si lo escuchaste, Antonio Martín Navarrete. Dijo el otro día que eso no es penalti, que el árbitro no ha jugado ni al futbolín. Y yo estoy con eso, porque cuando uno salta, pues no sé, yo creo que es muy difícil no tener el brazo despegado del cuerpo, pero bueno, en fin, es lo que...
Claro, pero lo que llama también más la atención es que el árbitro que decide eso es Mateu Laoz, que si
en el
por
bar.
Algo se
caracteriza por dejar jugar.
Se caracteriza es por dejar jugar y dejar que el fútbol fluya y no cortarlo demasiado. Y bueno, la verdad que llama mucho, mucho la atención. Pero bueno, no sé si... Lo que está claro es que el partido lo pitó más Mateu que
sí,
el Pizarro.
Eso está claro. Yo te decía de pasar página con el tema arbitral, pero si mañana ya conocemos la resolución del TAS sobre la sanción a Cervera, y si le sancionan, no se va a pasar página, ni muchísimo menos, que yo me temo que le puede caer mañana los cuatro partidos.
Y además que el problema que le metan los cuatro partidos, es que si no se lo ponen, va a crear un precedente que no le gusta, que no le gusta al mundo del fútbol, porque si deja que eso quede sin castigo, pues todo el mundo va a protestar. El problema es que hay más gente que está protestando y vamos a ver si le caen los mismos partidos. O sea, como el caso de Koeman, el caso de Piqué, que las declaraciones para mí de Piqué son iguales, pueden ser llegar a ser igual de graves que las de Cervera.
Igual o más.
O más.
Muchísimo más.
Entonces vamos a ver qué ocurre.
Mucho más, muchísimo más. Es que yo sigo pensando que Cervera no dijo nada del otro jueves, para mí. Dijo claro. Que una cosa tan evidente, la única explicación es que no entendió que fue penalti ni que quiso pitarlo. Claro. Si, lo que pasa es que si se le quieren coger los tres pies al gato, pues puede pasar esto. En fin. Vaya, un abrazo grande, cuídate.
Igualmente, otro abrazo para ti.
Hola, soy Jairo, jugador del Cádiz, y para seguir la actualidad de nuestro equipo, escucha Deportes Cope.
Y mirando ese Cádiz-Atleti que tenemos el próximo lunes, es un partido siempre bonito, en la pena que, como ya sabéis, pues es sin público, sin afición en la grada, y es un partido bonito y especial para un hombre que ha vestido las dos camisetas, que además, pues muy vinculado siempre al Cádiz, y por supuesto al Athletic Club, que es su equipo, el club de su vida, y nosotros que Armando Ribeiro. Hola Armando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, dentro de la situación en la que nos encontramos, pues viviendo día a día de la mejor manera, siempre positivos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, adaptándonos a la situación esta y intentando hacerlo siempre con buena cara, con mucha energía y no mirando más allá del día a día.
Es lo que queda, la verdad es que sí. Sí. Hablamos del partido del lunes, Armando, que es un partido especial, ¿qué decir para ti, no? Que se midan en Cádiz, en Atleti y luego en Primera División, ¿no?
Bueno, para mí es el más especial. O sea, ya cuando jugué ese partido en su día, pues ya era un partido pues emocionalmente importantísimo para mí, y a día de hoy pues ahora se vuelve a dar ese partido, y no creo que sí, que ya lo mire el calendario cuando tocaba, y los Cádiz, Atleti y Atleti Cádiz, pues para mí siempre van a ser los más especiales.
Cuando jugaste, creo que ganasteis 1-0 con gol de Enrique, ¿no?
Sí, 1-0, gol de Enrique, la verdad que pudieron ser más, y la verdad que un partido que, aparte que nos dio los tres puntos, para mí fue encima una alegría tremenda, ¿no? El poder ganar y el poder jugar contra el Atleti. Me dieron el trofeo Zamora aquel mismo día y, bueno, se juntó muchas cosas buenas.
¿La ha cambiado Marcelino en la cara hasta Atleti, no, Armando?
Bueno, no creo duda que los resultados están ahí. Ha cambiado el sistema de juego, ha cambiado un poquito la dinámica del grupo. Los resultados están acompañando y, bueno, no cabe duda que está ahí. No quiero hablar de si lo ha hecho mejor o peor, porque también a Garicano le tenía mucho aprecio, pero sí que es verdad que ahora los resultados van acompañando. Es un equipo que encima que hace goles, que están en buena dinámica y bueno, pues la verdad que ahora mismo, fíjate, pues ha sido de ganar la Supercopa, pase eliminatorio de la Copa del Rey, y en Liga, pues bueno, quitando el primer partido contra el Barcelona, pues se han sumado todos los partidos.
Aquí estamos pensando que con el tema de que está también el Atleti inmerso ahora en las semifinales de la Copa, pues no sé si eso le puede un poquito también afectar de cara al partido del lunes en Carranza.
Hombre, no cabe duda que el Atleti ahora mismo lleva semanas en las que está jugando domingo, miércoles, domingo. Sí que está habiendo rotaciones y bueno, que puede pasar factura, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Ya sabemos que esto, metes cuatro jugadores nuevos y están frescos, con ganas de demostrar, y en el fútbol ya sabes que no puedes hablar muy alto porque te pintan la cara. Entonces, yo creo que hay que respetar al Atleti, aunque llegue cansado, aunque llegue con cambios, porque al final está haciendo una buena campaña, como yo pienso que hay que respetar al Cádiz, a pesar de que ahora lleva unos resultados negativos, porque el Cádiz también va a querer redimirse de esta situación y volver a sumar, volver a coger confianza, y entonces para mí va a ser un partido bastante igualado.
Te quería preguntar por eso, ¿no? Por el Cádiz, que en línea general la temporada está siendo buena. Si es verdad que las últimas semanas, pues si te mires al Sevilla, al Atlético de Madrid y a la Real, pues evidentemente es complicado sumar, ¿no? Pero yo creo que la línea general del equipo no está siendo mala, ¿no?
Bueno, no cabe duda que cuando te llegan una serie de partidos juntos y no sacas adelante esos partidos, parece que que todo el entorno, la confianza se puede perder, ¿no? Pero me quedo más con el principio de temporada que con el mostrado hasta ahora en estos últimos partidos, ¿no? Sí que el principio de temporada me gustó mucho el Cádiz, cómo competía, lo difícil que era hacer el gol, ¿no? Y me pareció un equipo muy duro de batir, ostras, era dificilísimo enfrentarse al Cádiz.
Vaya partido en San Mamés, el de la ida, ¿eh?
Claro, el de San Mamés, o el mismo Real Madrid, etcétera. Y bueno, vi también el partido del Barcelona que se gana, pero desde entonces ha perdido un poquito ese puntito de solidez, ¿no? Y se está echando en falta.
Sí, es clave, ¿no? El hecho de cerrar la portería, ¿no? De no encajar goleo, que es la clave de este equipo de los últimos años, ¿no?
Sí, sobre todo de estos dos últimos años, ¿no? Que encajaba pocos goles, en el principio de temporada tampoco encajaba, era un equipo, ya digo, muy difícil de meter la mano y sí que se ha perdido eso. Yo no estoy ahí todos los días para verlo, ni he podido ver todos los partidos, porque los fines de semana veo 300 partidos entre los chavales y los chavales de aquí del Atleti, ¿no? Entonces, sí que noto yo que, bueno, que notamos que pues sí que se ha perdido un poquito eso y la verdad que el Cádiz pues tiene que volver a ser ese equipo duro en el que hacía muchísimo daño a las contras, en que sus bandas eran terribles y fíjate que tenemos ahí a Negredo que está a un nivel brutal, pues todavía no nos llega, tenemos que todavía hacer más goles y pero si cerraríamos un poquito esa sangría de goles, pues seguramente habría otros números.
Las cosas del fútbol. Al Negredo también lo sufrirías tú, ¿no? Cuando jugabas, ¿no?
Sí. Bueno, me acuerdo de metí un gol de penalti en un Almería Cádiz.
Sí.
Uy, no, perdón, Almería Atleti. Uh-huh. Y con el Cádiz también me enfrentaba él, sí.
Sí. Y es clave lo de siempre, tú que también has jugado mucho, la aportación de veteranos como Negredo, ¿no? Que aporten tanto al equipo como está haciendo, ¿no?
A mí me parece que el rendimiento de Negredo es de admirar. O sea, ya solo su estado físico es brutal. O sea, para el resto de compañeros, ¿no? El ver un jugador de la trayectoria de él, verle con ese hambre, con ese físico, con esas ganas de competir, y encima dando un nivel bueno, eso hace que los demás pues se pongan el mono de trabajo, ¿no? Y quieran estar pues al nivel de Negredo, ¿no? Es que cuando estás bien rodeado, normalmente siempre das lo mejor de ti, ¿no? Y yo pienso que el tener a Negredo con su experiencia y con su nivel, al Cádiz le está dando mucha vida.
Armando, ¿el lunes es favorito del Atleti?
Yo veo un partido muy igualado, por lo que tú has comentado antes, ¿no? El Atleti viene de jugar domingo, miércoles, dos o tres semanas, y aunque sea lunes, y luego con las ganas del Cádiz, que tendrá ganas de volver a la senda de los triunfos y que necesita sumar, ¿no? Porque ya los de abajo empiezan a apretar, pues yo veo un partido bastante igualado. Va a ser un partido muy duro para los dos.
Sí, tiene pinta. Y como esto lo que se suele decir, deja la portería cero y el que marque primero tiene mucho ganado, ¿no?
Bueno, eso parece. Si vemos en el Cádiz de principio de temporada, sí que es verdad que eso es lo que muchas veces marcaría el resultado final, ¿no? Pero ahora también vemos un Cádiz que mete goles, pero también encaja muchísimos goles, ¿no? Entonces hay que saber que Cádiz nos vamos a encontrar el lunes. Y bueno, y el Atleti, a ver cómo va a ir, si va a ir pues cansado, rotando. Entonces, no cabe duda que mañana el Atleti tiene un partido importantísimo contra el Levante en la Copa del Rey. Y mañana yo pienso que el Atleti va a ir contra la artillería. Entonces, claro, hay muchos handicaps que hay en medio, ¿no? Pues rotaciones, cansancio, ganas de ganar como el Cádiz, o sea, entonces hace que el lunes sea un partido de atractivo en cuanto a los puntos, ¿no?
Pues veremos qué pase, que sea bonito. Y no te voy a preguntar quién quieres que gane, ¿eh? Pero que tienes el corazón un poco partido, tienes por ese aprieto.
Me haces un favor no preguntándome.
Mucho menos. Armando, que te cuides, que un placer escucharte siempre. Gracias.
Venga, un abrazo. Venga, hasta luego. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling.
Menos de 10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Partido especial para Armando. Ojalá que los 3 puntos se queden en Garrafa, que hacen falta. Buscamos la columna sonora de nuestro amigo Mauricio García. Adelante, Mauri.
El fútbol moderno es ese en el que se habla de ventanas de mercado, zona caliente de influencia de un jugador, dietas o penaltis de VAR. Ese instrumento que vino para mejorar, según decían, y que jornada tras jornada forma importantes quilombos por los campos de fútbol. El criterio y la interpretación era algo que ya estaba en el fútbol antiguo, pero el fútbol moderno y sus enredadores han hecho que ahora la interpretación no sea del trencilla de turno, sino de dos. Es decir, que si adivinar lo que había pensado uno era complicado, ahora hay que dar un triple salto mortal y adivinar lo que piensan dos. Lo de las manos y los agarrones es una coña marinera que se pita según el día, la hora, el campo y el área donde sea. Pero el fútbol moderno y el VAR también han traído un carácter supremacista al estamento arbitral que no permite discrepar. El menosprecio y la conspiración, dos términos recurrentes para el que ose poner en entredicho que el criterio y la interpretación de los árbitros es poco más o menos que un disparate. Un cachondeo que en una misma jornada son capaces de defender que una cosa, por igual que sea, es blanco y negro a la vez. La ley mordaza aplicada a los actores de todo este circo. En fin. Dicho esto, Cala tiene razón. Por mucho VAR que haya, no nos pueden meter cuatro. El equipo tiene que ser más maduro para no desquiciarse ya con esas cosas a estas alturas. Y en el plano deportivo, toca sumar el próximo lunes contra el Atleti sí o sí. Y a ser posible, con los 3 puntos.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La Diputación de Cádiz destina en 2021 más de 31 millones de euros para hacer frente a los efectos de la pandemia. 10 millones y medio para un plan extraordinario de empleo. Más de 3 millones para un plan social y contra la pobreza energética. 1,5 millones para ayudas a la hostelería y al pequeño comercio. Y 16 millones para inversiones extraordinarias en municipios. Diputación Provincial de Cádiz.
Con permiso, buenas tardes.
Vengo pa' que me detenga.
Con permiso,
buenas tardes.
Los baños de Crespillo son tan carnavaleros que canto como el Calvi. ¡Esto es un milagro!
Milagro, dice.
¡La que está formando!
¡Crespillo! ¡Piedra!
Coplas, noticias, entrevistas, actualidad y sobre todo mucho carnaval. Cada semana en cope.es/Cádiz, la fiesta grande de Cádiz en tangos y pasodobles. Un programa hecho desde Cádiz para Cádiz y el mundo. El carnaval de Cádiz en COPE.
Con el patrocinio de Supermex, los nachos de Cádiz.
Tiempo para San Fernando, que vuelve a la competición después de que se suspendiera ese partido ante Recreativo de Huelva. Partido este fin de semana ante el filial de Las Palmas. Compañero José Cabeza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Rubén. ¿Cómo andamos?
Pues, pendientes de que se pueda jugar, porque este sí se va a poder jugar, ¿no, José? El del fin de semana, ¿no?
En principio, si no hay alguna cosa rara mañana viernes, que sabemos que, por ejemplo, el caso de San Fernando, cuando se hacen los test de antígenos son los viernes, que es lo que obliga a la liga para saber si tiene algún positivo entre la plantilla o algo, y Las Palmas supongo que igual, pues si no hay ningún tipo de problema, pues sí, se va a jugar el partido, ¿no? Frente a Las Palmas Atlético, después de ese parón obligado que tuvo que hacer el equipo de Jovan Stankovic el pasado fin de semana cuando se enfrentaba al Recreativo de Huelva, ¿no? A ver cómo le sienta el parón al San Fernando, ¿no? Que cada vez que tiene un parón de este estilo, pues no le cae bien, ¿no? Venía el equipo de una dinámica muy positiva, estaba otra vez enganchadísimo y, bueno, se vio obligado a parar por esos casos positivos que había en el Recreativo de Huelva, que hicieron que se tuviese que confinar durante 10 días la plantilla del decano del fútbol español, ¿no? Esperemos que en este caso el paro no haya sido para mal, sino que siga siendo para bien y que el San Fernando siga sumando de 3-3 como venía haciendo en las últimas jornadas.
Tres partidos acumula sin jugar en Las Palmas, ¿eh? O sea, tres partidos aplazados. Sí.
Yo por esa parte lo veo casi incluso más beneficioso para San Fernando, ¿no? Porque ellos, cierto, que han estado parados dos semanas consecutivas, ¿no? No jugaron contra el Recreativo de Huelva, que era el equipo con el que se tenían que medir, y la semana pasada tampoco pudieron hacerlo porque precisamente tuvieron que guardar esa cuarentena, ¿no? Y entonces lleva una semana más incluso que San Fernando sin el ritmo de partido, ¿no? Vamos a ver cómo, en qué se traduce eso el próximo domingo a partir de las 12 de la mañana en el Estadio Iberoamericano.
Esperemos que se traduzca en victoria, porque al final estamos ya en la recta final de esta primera fase y todo lo que se consiga ahora suma para la segunda, ¿no?
Sí, lo cierto es que así, ¿no? Y además el San Fernando ha visto cómo la balompédica calinense parece que ha reaccionado en las dos últimas jornadas, goleó al sanluqueño en su campo, el otro día también ganó un partido muy importante, bueno, el otro día, ayer miércoles le ganó al Marbella por 2-1, y lo cierto es que se ha upado ya la cuarta plaza con 22 puntos, lo mismo que tiene el San Fernando, pero la diferencia de goles es la que le hace al conjunto azulino ahora mismo situarse tercero en la tabla, ¿no? Porque el Tamaraceite, tras la victoria del pasado fin de semana, también le arrebató la segunda plaza al cuadro lileño, ¿no? Está todo muy apretado. El Algeciras, que parecía que se había escapado definitivamente, lo cierto es que ha sufrido un pequeño parón en esta última jornada, no le están acompañando los resultados y se ha puesto también a tiro de piedra, ¿no? Hasta el punto de que tiene esos 25 puntos que si el San Fernando gana este domingo y el Algeciras no es capaz de sacar su partido adelante, pues lo alcanzaría la tabla clasificatoria, ¿no? Prácticamente una quimera si miramos cómo estaba el equipo azulino al terminar la primera vuelta, que estaba más coqueteando con la zona baja que con la zona de arriba, ¿no? Pero bueno, este grupo lo que tiene es eso, ¿no? Ayer me apareció un dato curioso, ¿no? El Melilla en el grupo madrileño ese que está disputando, en el minuto 84 estaba situado tercero en la tabla, ¿no? Y le empataron en el minuto 92 y se situó el tercero por la cola, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Aquí en esta competición como está planteada este año, uno no se puede relajar, y lo cierto es que si tienes dos tropiezos te metes otra vez abajo y se te va lo que es tu objetivo, ¿no? Que es estar, acabar entre los tres primeros en el caso del San Fernando.
Sí, es cierto que podemos estar ante el mejor momento de la temporada del equipo.
Sí, ¿no? Sobre todo porque yo creo que sabe ya lo que juega, Rubén. Te puede gustar más o menos lo que juega, pero sabe lo que hace, ¿no? Y el equipo ha ganado mucho en contundencia defensiva, en las últimas jornadas prácticamente nunca a goles, y también hay que tener en cuenta que el potencial que tiene San Fernando arriba le ha llevado a ser ya el equipo más goleador del grupo, ¿no? Con 17 tantos. A partir de ahí, el San Fernando es un equipo muy efectivo, que tiene mucha calidad arriba y si tiene tres ocasiones te va a enganchar por lo menos dos. Y después, si el San Fernando se te pone por delante, lo cierto es que al rival le cuesta muchísimo trabajo darle la vuelta a los partidos, ¿no? Yo creo que esa es la base fundamental de por qué está el equipo bien ahora. Ya te digo, con un juego que quizás no es lo preciosista que se espera del equipo de Jovan Stankovic, pero sí efectivo y, bueno, es verdad que en el último partido que jugó en casa frente al Atlético Sanluqueño quizás fue el mejor de la temporada con esos matices, ¿no?
Bueno, pues este fin de semana San Fernando, filial de Las Palmas, con los tres puntos esperando que se queden en la isla, en el Iberoamericano. José Cabeza, compañero, gracias, cuídate.
Muchas gracias a ti, Rubén, igualmente, un abrazo.
Menos de un minuto para llegar a las 4 en punto de la tarde. Por cierto que el Cádiz B este fin de semana juega en Canarias ante el Marino el sábado y el miércoles de la semana que viene va a recuperar uno de los partidos que tiene aplazados en el Colombino ante el Decano, ante el Recre. Jugará miércoles de la semana que viene a las 5 de la tarde, Recreativo de Huelva, Cádiz B. Hoy hay tiempo de juego con la Copa del Rey, con esa eliminatoria ante el Athletic Club y el Levante, y enseguida llega la tarde. Más siempre, carnaval, fútbol, deportes, noticias, todo, Semana Santa, en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde. Mañana más deporte. Adiós.